Mat de todas las naciones. Hola amigos de Irán Radio, seguramente están intrigados por descubrir el tema que abordaremos en este nuevo podcast. Para resolver esta curiosidad, los invito a seguirnos hasta el final de este primer episodio, donde exploraremos a fondo el tema principal. Los califas abasíes eran descendientes de Abbas, y este, a su vez, era primo del profeta Mahoma. La paz y las bendiciones sean con él y su familia. Estos gobernantes lideraron el mundo islámico durante más de 500 años hasta que finalmente se cumplió la profecía de Hazrat Ali. La paz sea con él y su imperio fue derrocado por una tribu de turcos que hoy conocemos como los mongoles. Aproximadamente 2 siglos después de la migración del profeta Mahoma desde la Meca a Medina, el mundo islámico estaba bajo el gobierno del séptimo califa abasí, conocido como Mamun. Su periodo de califato coincidió con el imamato del octavo imán shií, el imán Reza, la paz sea con él, quien jugó un papel importante durante aquellos años. Mamun enfrentó numerosos desafíos al inicio de su califato, entre los cuales destacaron las revueltas chiíes. En un esfuerzo por estabilizar su gobierno y afianzar su autoridad, decidió convocar al imam Reza a la capital de su califato, ubicada en Marv, en el noroeste de Irán. Con esta estrategia, buscaba mantener al imán bajo vigilancia directa mientras intentaba disminuir su influencia entre el pueblo y reducir gradualmente su popularidad. Mamun ocasionalmente organizaba debates en los que el imán Reza, la paz sea con él, se enfrentaba a líderes religiosos, eruditos y científicos. El califa abasí confiaba en que con el tiempo surgiría alguien capaz de superar al imán en estas sesiones, lo que desacreditaría su prestigio científico y social. Sin embargo, cada vez que llevaban a cabo estos encuentros, el imán shií salía victorioso, demostrando así su superioridad en argumentos y razonamientos. Estas victorias no solo fortalecen el honor y la posición del imán ante el pueblo, sino que también alimentaban la frustración y el enojo de Mamun. El Corán utiliza una comparación significativa para ilustrar la claridad de conocimiento de los seguidores de los profetas Moisés y Jesús sobre el profeta del Islam. Lo equipara con la certeza que tiene un padre sobre su propio hijo, un tipo de conocimiento que es absoluto y evidente. Desde antes del nacimiento y a lo largo de la vida del hijo, este vínculo de entendimiento es innegable. No obstante, a pesar de esta claridad, algunos de estos seguidores han optado por rechazar la misión del último profeta, desviándose ellos mismos y llevando a otros por un camino erróneo. Ocultar la ciencia y el conocimiento es el mayor pecado. Sí, ocultar la verdad es como ocultar a tu propio hijo. Y qué cobarde es para un padre negar a su hijo por placeres mundanos. Y lo más importante es el hijo que ha estado esperando durante muchos años. Según el texto de la Torá, los judíos habían esperado durante años y siglos la aparición de un profeta cuyas señales conocían e incluso sabían que aparecería en Medina. Este conocimiento había llevado a varias tribus judías a mudarse de Siria a Medina y establecerse allí. Ellos llegaron a Medina con la esperanza de que el profeta que aparecería allí fuera uno de sus descendientes. En la época del advenimiento del profeta Mahoma, la paz y las bendiciones sean con él y su familia, en Medina convivían tres tribus judías, junto con las tribus árabes de Aus y Kasrai. Los judíos habían hablado tanto sobre el profeta, describiendo sus señales y características, al punto que los beduinos de la región lo conocían. En ese tiempo, las tribus de Aus y Kasrai mantenían una antigua rivalidad que las llevaba a estar constantemente en conflicto. En una ocasión, cuando un grupo de personas que viajaban de Medina a la Meca en busca de aliados para enfrentarse a otra tribu, se encontraron con el profeta. Al verlo, exclamaron: «Este es el profeta del que tanto hablaban los judíos», y no tardaron en aceptar su mensaje. El profeta también envió a un misionero junto con ellos, lo que permitió que el Islam se difundiera por Medina. Un año más tarde, un mayor número de habitantes de Medina acudió para jurar lealtad al profeta Mahoma. Finalmente, el profeta emigró de la Meca a Medina, y los residentes de esta ciudad les decían a los judíos: «Este es el mismo profeta sobre el que hablaban», pero no lo aceptaron, ya que no podían admitir la idea de un profeta que no perteneciera a su propia tribu. Los judíos y los cristianos incluso sabían qué ruta tomaría el último profeta de Dios, así que construyeron un monasterio a lo largo de aquella ruta y muchos monjes y sacerdotes esperaban en el monasterio, uno tras otro, hasta que llegó el turno de Buhaira. Un día Buhaira vio una caravana que venía de la Meca con nubes que les cubría la cabeza y les protegía del calor del sol. Buhaira pensó: «¿Será este mismo hombre el que hemos estado esperando desde la época de nuestros antepasados?» La caravana llegó y sus hombres desembarcaron cerca del monasterio del monje. Con la intención de ofrecerles hospitalidad, Buhaira expresó su deseo de entretenerles a todos. «Mahoma, que la paz de Dios sea con él y sus descendientes», siendo el más joven del grupo, se quedó atrás para cuidar el equipaje de la caravana mientras los demás se marchaban. Buhaira observó y notó que el profeta no estaba presente, ni tampoco la nube que antes lo acompañaba. La nube se encontraba en el lugar donde se había quedado el equipaje de la caravana. Intrigado, preguntó si alguien del grupo se había quedado atrás, a lo que respondieron que solo quedaba un joven. Entonces, Buhaira pidió que lo trajeran. Cuando Mahoma llegó, Buhaira lo reconoció de inmediato, del mismo modo que reconocería a uno de sus propios hijos. Siendo una persona sincera y honesta, Buhaira no ocultó lo que percibió sobre Mahoma ni su futuro como profeta. Aunque aún no había sido designado formalmente para su misión profética, Buhaira dio testimonio de su grandeza y compartió con los demás la importancia de su estatus. Después de Buhaira, numerosos ancianos judíos y cristianos identificaron estas señales en la Torá y la Biblia, redactando una variedad de obras al respecto. Entre todas ellas destaca el libro Mahoma en la Santa Biblia, escrito por el obispo Benjamín de los Caldeos, considerada una de las obras más relevantes y significativas. En esta serie de podcast titulado Ahmad de todas las naciones, nos proponemos explorar y repasar juntos las señales del último profeta en la Torá y la Biblia tal como se describen en este libro. Queremos descubrir si existen indicios y buenas noticias sobre el profeta del Islam en estas escrituras en línea con lo señalado en el Corán. Si estas señales efectivamente están presentes, ¿cuáles son? Identificarlas no solo reafirma la autenticidad de los profetas anteriores al demostrar que sus promesas fueron verdaderas y se cumplieron, sino que también confirma la veracidad del profeta del Islam, considerado el prometido. Bueno, amigos, concluimos el primer episodio del podcast Ahmad de todas las naciones. Si quieren saber cómo aparecieron las señales del profeta del Islam en los textos judíos y cristianos o entender por qué las comunidades judías y cristianas de la época de la profecía lo conocían tan profundamente, no se pierdan el podcast Ahmad de todas las naciones. En los próximos episodios exploraremos la historia con mayor detalle y compartiremos relatos fascinantes que probablemente no hayan escuchado con frecuencia. Los invitamos a seguirnos y dejar sus comentarios, preguntas y sugerencias a través de nuestro sitio web Radio Irán en iranradio.ir, así como en nuestras redes sociales. Estimada audiencia, les invitamos a que nos acompañen en la próxima emisión. Hasta entonces, adiós.